Bueno, mis queridos hermanos, parece que estos días han pasado a vuelo de pájaro, porque empezamos hace unos días en esta serie sobre el tema de la adoración a base de algunos pasajes en el libro de Isaías, y ya hemos llegado al último paso esta mañana. Es muy posible que haya hermanos aquí esta mañana que no nos han podido acompañar en otras ocasiones. Bueno, doy gracias a Dios que todo queda grabado, porque entonces no tendré que dar un resumen de todos estos días. Pero en un sentido, el estudio de esta mañana viene como un toque final a toda la serie, porque empezamos el viernes por la noche viendo la posibilidad de la adoración. Y durante estos días hemos visto la posibilidad de usar el modelo del tabernáculo en el desierto para ayudarnos en nuestro acercamiento a Dios en adoración. Y al entrar por la puerta del tabernáculo al atrio, nos vemos inmediatamente frente al altar de bronce que representa la cruz del Calvario. Entonces, inmediatamente, nos vemos con la posibilidad de adorar a Dios, a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo santo que es nuestro Dios, la posibilidad basada en la cruz del Calvario. El Salmo 100 dice que hemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. Y cada vez que pensemos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro corazón ha de llenarse de gratitud. Pero hay una diferencia fundamental entre una acción de gracias y la adoración. Y no debemos llenar el tiempo dedicado a adorar a Dios meramente a agradecerle por sus bendiciones. Una acción de gracias se fija en las bendiciones de Dios. La adoración se fija en la persona de Dios, en el Dios que nos ha bendecido. Y una acción de gracias sirve muy bien como puerta, especialmente frente al recuerdo que tenemos de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Pero no es adoración esa acción de gracias. Es una preparación. Y otra preparación que necesitamos, representada por la fuente de bronce ahí en el atrio, en el tabernáculo, es que nos preparemos de corazón. Que no haya nada en nuestra actitud ante Dios que impida nuestra entrada a una relación de amor con Él, porque la adoración por nuestra parte es nuestra contribución principal a esta relación de amor. Entonces entramos y vimos el sábado por la mañana, vimos la necesidad de prepararnos, pero de preparados ya entramos en el santuario, y puesto que no queda ningún velo ahora, entramos aún en el lugar santísimo de la adoración. El sábado por la noche hablamos de la práctica de la adoración, unas sugerencias nomás sobre cómo practicar la adoración, cómo llenar ese tiempo diario que hemos de dedicar a la prioridad número uno, de deleitarnos con todo lo que somos nosotros en la belleza que es Él. Entonces, anoche vimos que todos estamos en la escuela de la adoración. Nadie aquí en la tierra se va a graduar de esta escuela. Todos somos alumnos, e Isaías juntamente con nosotros. Pero somos llamados por eso a profundizarnos cada vez más en nuestra adoración a Dios. Y anoche vimos que esto viene no por buscar una experiencia cada vez más profunda, sino por tener un concepto cada vez más profundo de lo que es Dios, tener un conocimiento cada vez más profundo de lo que somos nosotros, y abrirnos más y más a que el Espíritu Santo de Dios obre cada vez más profundamente en nuestras vidas, y que nos prepare con un compromiso cada vez más profundo ante el llamamiento de Dios a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Como don Eric ha citado esta mañana, las palabras del Señor Jesucristo, si lo amamos, hemos de cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros. Entonces, ahora llegamos al tema del producto de la adoración. Por supuesto, adoramos a Dios primordialmente porque Dios es adorable. No debe haber ningún otro motivo. Pero también cabe pensar en el efecto de la adoración en nosotros mismos. Porque realmente somos suficientemente egocentristas para que muchas veces el motivo que nos lleve a adorar a Dios es ver el efecto en nosotros mismos. Y este es nuestro tema esta mañana, el producto de la adoración en nosotros mismos, el cambio que esto ha de obrar en nosotros al dar la debida prioridad todos los días al lugar secreto donde nos encontramos con el Señor. Y os invito ahora a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías y en el capítulo 35. El capítulo 35. Un pasaje sumamente profético en este libro de Isaías, pero como veremos, tiene su aplicación también a nuestra propia vida ahora. Isaías capítulo 35. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Gloria a Dios por un pasaje tan glorioso de su palabra. Ahora, los pasajes de esta índole se prestan muy bien para la espiritualización. Y por eso los hay que caen a veces en la trampa de quedarse solamente con una espiritualización de tal pasaje. Pero tenemos que recordar que esto es una predicción, es una profecía de lo que va a suceder textual y literalmente en la historia de este planeta, porque habla del futuro de la nación de Israel, entrando en las bendiciones del reino milenial. Pero hay otros que caen en la otra trampa, de estudiarlo solamente como profecía, sin darse cuenta de que sí, aquí hay principios espirituales que tienen que ver con nuestra vida hoy en día. Porque los principios espirituales que han de regir en la mano de Dios para producir el cumplimiento literal de esta profecía son los mismos principios con que el Señor trata con nosotros. Y hemos de vivir ahora, los que somos de Cristo, hemos de vivir las primicias de las bendiciones que otros han de experimentar en el futuro. Y por eso es totalmente justificable buscar principios espirituales en un pasaje de estos, pero sin olvidarnos de que también tendrá su cumplimiento literal como predicción, como profecía de la palabra de Dios. Entonces, este capítulo me enseña a mí, puesto que he de vivir ahora las primicias de esta vida descrita aquí, este capítulo me enseña el efecto que ha de manifestarse en mi vida a la medida en que dé la debida prioridad a mi relación de amor con el Señor, mi contribución a esa relación siendo la adoración, el producto de la adoración en mí. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, en primer lugar, veremos que al desolado, una vida de adoración, al desolado le da fragancia. Al desolado da fragancia. Los primeros dos versículos, se alegrarán el desierto y la soledad. El sequedal quizás mejor que soledad en este caso. Se alegrarán el desierto y el sequedal. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Algo que se ha de cumplir literalmente en los desiertos dentro de las fronteras nacionales de Israel un día. Pero esto también tiene su aplicación al desierto de nuestra vida. Y muchos de mis hermanos viven desolados, viven deprimidos, como en un sequedal espiritual. Y la promesa aquí es de una vida llena de la fragancia de la presencia de Dios. Los hermanos al cantar esta mañana nos han recordado de ese versículo en el Salmo 22, que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. A veces, uno que otro hermano me hace la pregunta, ¿qué puedo hacer? Porque siento que Dios está tan lejos de mí. No siento la presencia de Dios conmigo. Y según sepa, no hay ningún impedimento, ningún mal paso no arreglado en mi vida. Y a la medida en que vaya pidiendo al Señor, Señor, acércate a mí, por favor, se parece más y más lejos todavía. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el problema es esto, que cuando pides al Señor que te dé un sentido más inmediato, más profundo de su presencia contigo, ¿qué es el próximo paso que tomas? Bueno, dejas de pensar en Dios y piensas en ti mismo. Comienzas a escudriñarte a ti mismo. ¿Siento ahora más la presencia de Dios que antes? Te preguntas. Es decir, dejas de pensar en Dios y piensas en ti mismo. Y con razón entonces dejas a Dios ahí afuera. La clave, cuando sientes que Dios esté lejos de ti, si no hay ningún impedimento, si Él no tiene ninguna controversia contigo, entonces la clave es no orar y pedir que se acerque, sino que te des a adorarle, porque Él habita entre las alabanzas de su pueblo y comienza a llenar tu vida de la fragancia de su gloria y de su hermosura. Yo no sé cómo exactamente esta profecía se va a cumplir en este planeta, en la historia de este mundo, un día. Pero sé que las primicias de esta bendición llega a ser uno de los productos más notables en la vida del creyente. Al desolado, el Señor quiere llenar tu vida de la fragancia de su persona. Y los dos aspectos de Dios que se mencionan aquí son su gloria y su hermosura. Busquemos por favor por un momento en Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Donde tenemos primero una referencia a las vestiduras del sumo sacerdote, de Aarón y luego de los otros sumos sacerdotes que siguieron en ese linaje. En Éxodo 28, el versículo 2, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y el vocablo hebreo traducido honra allí es el mismo que encontramos traducido gloria en Isaías 35. Por eso podemos usar la palabra gloria aquí también. Hará vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para gloria y hermosura. Esto Aarón, el sumo sacerdote. Si vamos al versículo 40, aquí tenemos referencia a los demás sacerdotes, los hijos de Aarón. Y dice aquí en el 40, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras, coronas, turbanes, para honra y hermosura, para gloria y hermosura. Y estos son los dos aspectos de Dios, la gloria y la hermosura que encontramos aquí en Isaías 35 y el versículo 2. ¿Qué es el mensaje? ¿Por qué se hace referencia a la gloria y la hermosura en el caso del sumo sacerdote y en el caso de los demás sacerdotes? Porque ellos pasaban tiempo, los sacerdotes todos, en el lugar santo, y el sumo sacerdote una vez al año, aún en el lugar santísimo. Pasaban tiempo en la presencia de Dios. Y la vestidura que llevaban señalaban que ellos iban a reflejar la gloria y la hermosura de Dios en su propia vida. Lo hacían quizás solamente en esa dispensación, lo hacían quizás solamente por sus vestiduras. Pero nosotros somos llamados a pasar suficiente tiempo a solas con Dios adorándole para que primero la fragancia de su persona nos llene la experiencia y que luego reflejemos la gloria y la hermosura de nuestro Dios en nuestra manera de vivir. Por supuesto, ese reflejo va a ser sumamente imperfecto, pero que haya algo como en el caso de los apóstoles en el libro de los Hechos, que haya algo en nosotros que los que nos rodean puedan darse cuenta. Estos han estado con Dios. Estos han pasado tiempo con el Señor. Y en el acto, ese sentido de desolación, de sequedad espiritual, se transforma por la fragancia de la presencia de Dios con nosotros. Oh, hermanos, dejad que el Espíritu Santo pinte en la tela de vuestra imaginación lo que puede ser vuestra vida con ese producto de la adoración. Un nuevo sentido de la presencia de Dios en la fragancia de su gloria y de su hermosura. Y que tu vida empiece a reflejar algo de esto en las densas tinieblas de maldad que nos rodean. Esto en primer lugar. Al desolado da fragancia. Pero sigamos leyendo aquí en Isaías 35. Del 3 al 5. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, o mejor, fortaleceos. Y veremos la diferencia en un momento. Decid a los de corazón apocado, fortaleceos, no temáis. He aquí, sorprendentemente, que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Para cumplirse literalmente en el caso de Israel, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se verá un día rodeado de un ejército representando las demás naciones del mundo, seguro un ejército bajo la autoridad del anticristo y en nombre de las Naciones Unidas, rodeando la ciudad de Jerusalén. Cristo vendrá a interrumpir esto y a salvar a su pueblo. Pero lo que tenemos aquí en estos versículos para nosotros es el llamamiento de Dios a fortalecernos, a fortalecernos. Al dar la debida prioridad diaria a nuestra relación de adoración a Dios, al desolado da fragancia, pero también al debilitado da fuerza, da fuerza. ¿Qué es la diferencia entre esforzarnos y fortalecernos? Bueno, esforzarnos es hacer uso de nuestro propio poder, de nuestra propia fuerza para hacer algo. Fortalecernos es recibir fuerza de afuera. Ahora, Dios nunca nos hace fuertes. Es necesario que lo recordemos. Por eso a veces hay hermanos que llevan años siguiendo al Señor, que caen en pecado, porque han caído en la tentación de creer que después de tantos años que Dios les ha hecho fuertes ante la tentación. Dios no te hace fuerte, te da poder, no te hace poderoso. Hay diferencia. Es decir, a la medida en que tú sigas apropiándote del poder de Dios, pero siempre reconociendo que en ti mismo eres tan débil como antes, tan débil como en los primeros días de tu vida cristiana, o tan débil como aún antes de convertirte, débil ante la fuerza del pecado. Entonces tienes que apropiarte del poder de Dios, no esforzarte en alguna fuerza personal natural que tengas, o ninguna fuerza espiritual que tengas de por ti solo, sino abrirte siempre a que la corriente del Espíritu Santo en tu vida te dé poder. Hay diferencia entre ser fuerte y recibir fuerza. Y si Dios dejara de darte de su poder, o si tú desprecias ese poder, o si no te abres a ese poder, serás tan débil frente a la tentación como cualquier bebé recién nacido espiritualmente hablando. Ahora, tenemos que reconocer que el Espíritu Santo siempre insiste en que lo llamemos santo. De la tercera persona de la Trinidad Divina insiste en esto. ¿Por qué es esto? ¿Que el Padre no sea santo? ¿Que el Hijo no sea santo? Por supuesto que no. No es así. Hablamos de la Trinidad Santa. Dios el Padre es santo, Dios el Hijo es todo santo. Pero el Espíritu Santo insiste siempre en que lo llamemos el Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Porque Él es el poder de Dios que nos va a capacitar para vivir victoriosos aquí en la tierra frente al poder del pecado. Y entonces insiste en ser llamado el Espíritu Santo para llamarnos la atención a que hemos de hacer caso de las demandas de su santidad para estar a su disposición para recibir su poder. Si alguien viene ofreciéndote una bendición tremenda del Espíritu Santo, una lluvia de poder sobre tu vida, pero no hace ninguna mención de la santidad de Dios y no te pone bajo las demandas de la santidad de Dios sobre tu vida, cuán preciosa que sea tal bendición, es una oferta falsa, no viene de Dios. Y por eso muchas veces nuestros hermanos viven débiles ante la tentación, porque no quieren entregarse de todo a las demandas de la santidad de Dios sobre sus vidas y se cierran contra la corriente del poder divino. Y se sienten débiles. Aunque se creen fuertes, son débiles ante Dios. Pero al debilitado da fuerza. Y la fuente de ese poder lo encontramos en el lugar santísimo, en nuestra relación personal con el Señor. No manejados o labrados por algún emocionalismo en una reunión, sino ante Dios, cuando le escuchemos hablarnos, llamándonos la atención a quitar de en medio los impedimentos de nuestras rebeldías y rebeliones contra las demandas de su santidad, y decimos: Señor, tuyo soy, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo entrego a ti sin reserva, sin condición alguna. Entonces, allí de mi relación de amor con el Señor, desde allí me llega la corriente de su poder. Y en ese poder, ahora puedo escuchar más la voz de Dios que la voz del enemigo. Los oídos del sordo abiertos, dice, para escuchar a Dios. Los ojos del ciego abiertos para ver la vida a la luz de lo que es Dios. Y no ver a Dios a la luz de lo que es la vida. Hay muchos de nosotros que tenemos una visión tan achicada de lo que es Dios, porque pensamos en Dios a la luz de la problemática de la vida. Y los problemas a veces se presentan tan gordos que pensar en Dios a la luz de los problemas es pensar en que Dios sea mucho menos que lo que es. Pero somos llamados a ver los problemas a la luz de lo que es Dios. Entonces son los problemas que se achican, por supuesto. Entonces, de mi relación de amor con el Señor, Él da fuerza al debilitado, fuerza al débil. Al desolado da fragancia, al debilitado da fuerza. ¡Ay, qué diferencia, mi querido hermano, mi querida hermana, qué diferencia en tu vida! Si tú te abrieras de verdad a la corriente del poder del Espíritu Santo de Dios para hacerte más que vencedor aquí en este mundo de tentaciones. No estamos hablando de fantasías o de exageraciones, de retórica de púlpito. Estamos hablando de realidades. Al desolado, la fragancia, la fragancia de su presencia, y al debilitado da fuerza. Versículos 6 y 7. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida aún, será lugar de cañas y juncos. Bueno, siguiendo con el mismo modelo de frase, podemos decir, al desolado da fragancia, al debilitado da fuerza, también al desierto da fecundidad. Al desierto da fecundidad. Aquí vemos la diferencia en un desierto cuando viene el agua. Yo recuerdo una visita que hice a Fuerteventura una vez. Llegué allí a unos días nomás después de una lluvia que es muy rara ahí en Fuerteventura, pero después de una lluvia. Y había césped por todo lado. Y los hermanos admirados y sorprendidos que algunos lugares puramente desiertos que ahora tenían ese verde. La diferencia, lo que hace desierto de un desierto es la falta de agua. Cuando viene agua, si lloviera por mucho tiempo, en el Sáhara mismo. Entonces, ¿no sería más desierto? Y en tu vida, mi hermano, mi hermana, si estás pasando por un tiempo de sequía, un tiempo de desierto, es por falta del agua del Señor. Y uso la palabra agua en el mismo sentido en que lo hizo el Señor Jesucristo cuando en Juan capítulo 7 y el versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, ya estamos en el último y gran día de esta fiesta, y por eso cabe su palabra, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo sí ha sido glorificado, está a la diestra de la majestad en el cielo. Pero tú no vas a recibir de la plenitud de la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida hasta que tú en tu corazón glorifiques a Cristo. ¿Y dónde lo glorificas? ¿Dónde lo entregas el trono de tu vida? En ese lugar santísimo de tu adoración ante Él. Entonces allí es donde se transforma el desierto de su vida a una vida caracterizada por una fecundidad espiritual. Es decir, vas a comenzar a llevar fruto para el Señor. Entonces, ¿dónde encontramos esto? En nuestra relación de adoración con el Señor. ¿Sabes que has sido creado no solamente por Dios, sino también para Dios? En el sentido de que Dios ha puesto dentro de ti deseos que solamente Él sabe saciar. Que tienes necesidades por dentro que solamente Dios puede suplir. Pero Él suple esas necesidades profundas de tu ser. Él sacia los deseos más profundos de tu alma y de tu espíritu dentro de esa relación de amor con Él, mientras tú le estás adorando. Entonces, este es otro producto de la adoración. Las corrientes de bendición del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 5 nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Pero no llenos como se llena un estanque. Porque el verbo en el griego es el presente continuo. Aunque parece un poco cojo en el castellano, sin embargo, la traducción más literal es ser siendo llenos del Espíritu Santo. No una vez para siempre y no de vez en cuando, sino lleno como, no como un estanque, sino lleno como un canal. Cuando el canal está abierto y la corriente fluye, en cualquier momento ese canal está lleno, pero no con un agua estancada, sino lleno con un agua viva, lleno con una corriente de agua. Y esta es la figura. Y yo me abro a que la plenitud del Espíritu Santo, el amor de Dios derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado, que esto me llene la vida. Me abro a esto en el lugar santísimo de mi relación en secreto con el Señor. Ahí es donde el sequedal de las frustraciones mías, el sequedal de la frustración de los deseos más profundos de mi ser, se sacien y se transformen allí como producto de la adoración. Pero sigamos aquí en este capítulo, porque el Señor sigue tratando de pintar en la tela de nuestra imaginación lo que puede ser y lo que debe ser nuestras vidas. Cristo murió para que esto todo se realizara en tu vida y en la mía. Esto es lo que el Señor tiene en la plenitud de su propósito para nosotros. Los versículos 8 y 9. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. La vida del creyente ha de ser un camino, es decir, tiene rumbo. Tiene finalidad, tiene meta. Ningún creyente en Cristo tiene el derecho de vivir llevado por la vida al azar de un día a otro. Hemos de entregarnos al camino de Dios y seguirle paso a paso. Yo recuerdo en un tren una vez entre Cardiff, en Gales y Londres, hablando con un joven. Y él por fin me dijo, ¡ay, tengo envidia de usted! Y le pregunté, ¿y por qué? Aunque sabía muy bien, porque yo esto ha sido mi propósito, crear alguna envidia en él. Pero me contestó y dijo, porque su vida tiene rumbo, su vida tiene propósito. Usted se levanta por la mañana pudiendo ponerse dentro de cierto propósito. Usted no tiene que vagarse por el mundo. Y verdad, esto debe ser la experiencia de cada creyente. Pero muchos, por no haberse entregado de todo al Señor, por tratar de seguirle a medias al Señor, por solamente pagar sus seguros de incendio, es decir, seguir al Señor suficiente para escaparse del infierno y nada más. Entonces se encuentran desviados. No están en el camino de Dios. Pero, ¿cómo puedo saber lo que el Señor quiere de mí, no solamente hoy, sino en el futuro? Bueno, el Señor me revela su plan para mi vida dentro de mi relación de amor con Él. Este es otro producto de la adoración. Ahora, no me lo va a revelar muy de antemano, por la sencilla razón que no quiere advertir también al diablo, para que el diablo no monte su oposición. Por eso a veces tengo que mantenerme paciente. Sin embargo, es un producto de la adoración que al desviado da firmeza. La firmeza de estar en el camino de Dios. Ahora, hablando del desierto floreciendo, el desierto transformado por la lluvia de bendición. Dice allí que este es a pesar de los chacales. Chacales, símbolo seguro de nuestros enemigos satánicos. Y aquí dice que en el camino de Dios no entra en ese camino contigo ningún león, ningún dragón, ningún enemigo. El enemigo sí va a oponerse a tu vida cuando tú quieres seguir el camino de Dios en este campo de batalla. Pero no tiene posibilidad de vencerte. Porque hemos de vivir más que vencedores aquí en esta tierra. Pero ¿de dónde viene esa seguridad, esa firmeza para saber qué camino tomar? Y saber que en ese camino mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bueno, no tengo que dar la respuesta, porque es la misma respuesta. Esa visión me viene a la medida en que dedique tiempo todos los días a adorar a mi Dios. Un producto, otro producto de la adoración. Y el último ahora. Sí, verdad, hemos llegado al último versículo. Algunos quizás han creído que nunca íbamos a llegar, pero ya hemos llegado. Aquí tenemos el versículo 10. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Yo no sé si vamos a ver esto literalmente, si estaremos en la presencia del Señor en la tierra en ese momento para ver esto, pero va a ser una escena tremendamente gloriosa. Ver el pueblo de Dios, algunos habiendo sufrido amargamente durante la tribulación por su fe en Jesús como su Mesías. Pero ahora todo cambiado, porque llegan ahora a Sion. Y Sion es un símbolo por Jerusalén como el centro de la adoración del pueblo de Dios. Entonces vuelven ahora a Sion con alegría. Pero yo he de vivir ahora las primicias del mismo gozo, del mismo gozo. Voy a repetir lo que hemos visto de los productos de la adoración esta mañana. Al desolado da fragancia, al debilitado da fuerza, al desierto da fecundidad, al desviado da firmeza, pero también al desanimado da fervor. Al desanimado da fervor. Allí en mi lugar santísimo de adoración ante el Señor, en el lugar secreto, donde he de entrar todos los días de mi vida sin falta. Ahí recibo una visión de la realidad de las cosas, para saber que no hay enemigo ni conjunto de enemigos con poder ni autoridad suficiente para derribar los propósitos de Dios en mi vida y por medio de mi vida. Entonces, con esa actitud victoriosa, no de fantasía, no de un pensar positivo creado por manejarme a mí mismo, manejar mi psicología, sino para abrirme los ojos a la realidad de las cosas. Entonces sé que aun en medio de las circunstancias más adversas, puedo vivir con una vida llena de gozo, no de felicidad. La felicidad viene de afuera. La felicidad depende de lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente. Y en este mundo de dolores no podemos estar siempre felices. Pero el gozo surge de adentro. El gozo surge de adentro. Y el fervor verdadero de la vida cristiana no es un fervor de emocionalismo, sino que es nada más que la manifestación de este gozo que surge de adentro, sabiendo que he sido creado para esto. He sido creado, he sido redimido para realizarme como persona dentro de mi relación de amor con el Señor. Alguien me dijo anoche, me preguntó, ¿es verdad que el Señor quiere que algunos tengan una experiencia más profunda que otros del Señor Jesucristo? Yo le dije no, porque en la gloria todos vamos a experimentar al mismo nivel de profundización. Vamos a experimentar nuestra relación de amor con el Señor. Pero por supuesto, cada uno aquí en la tierra tiene su propio desarrollo. Y según la etapa, según la experiencia que tenemos, que no lo usemos de pretexto para no seguir profundizándonos en la adoración. Pero me atrevo a decir en este momento, sea cual sea el nivel de experiencia tuya en tu relación con el Señor, estos productos de la adoración pueden y deben producirse en tu vida. Tú debes saber lo que es salir de la desolación, de no sentir la presencia de Dios contigo, a vivir una vida llena de la fragancia de su gloria y de su hermosura. Tú también debes experimentar lo que es ver tu propia debilidad transformada por recibir día tras día del poder de lo alto. Tú también debes saber que esos deseos más profundos de tu ser pueden ser y deben ser saciados en la corriente del amor de Dios derramado sobre ti, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Tú también debes salir de una vida desviada a encontrar la firmeza de Dios al reconocer su camino para tu vida y al saber que no hay enemigo que pueda obstaculizar, que pueda impedir el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida diaria. Pero más que esto, o como consecuencia de esto, tu vida ha de rebosar de un verdadero gozo, por ser lo que has sido creado y redimido a ser, adorador de Dios en espíritu y en verdad. El ministerio de estos días, en cuanto a la exposición de la palabra de Dios, ha llegado a su punto final. Pero el ministerio de estos días, en otro sentido, en este momento comienza. Porque el Señor te está llamando, mi hermano, mi hermana, al lugar santísimo de tu relación a solas con Él. Y si lo has despreciado antes, ahora desgraciadamente te digo, no tienes más pretexto. porque el Señor te llama con claridad. Y todo a base de que el Señor Jesucristo te ha abierto el camino al lugar santísimo, para que tu vida refleje algo más de la gloria y la hermosura de tu Dios al recibir estos productos de la adoración en tu ser. Sin embargo, le adoramos primordialmente porque es tan adorable. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, alto y sublime, sentado en el trono de este universo, mucho, infinitamente más allá de todo enemigo, nos acercamos nuevamente a ti por el camino que el Señor Jesucristo nos abrió en la cruz del Calvario. Y venimos, sí, Señor, con unas oraciones tan imperfectas, con una adoración ante ti que todavía enseña la imperfección de nuestro ser. Pero venimos en el nombre de nuestro abogado, aquel que está en este momento a la diestra de la majestad en el cielo. Y venimos en su nombre para que nuestras oraciones, nuestras alabanzas, que lleguen a Él, sí, en forma imperfecta, pero para que Él las perfeccione, para que lleguen a tu trono, perfeccionadas por Él. Y esto es la maravilla, Señor, que podemos adorarte, aún en nuestra condición todavía imperfecta, y puedes recibir nuestra adoración, porque nuestro abogado la perfecciona. Y venimos en este momento, Señor, de diferentes lugares, de diferentes experiencias, de diferentes niveles de desarrollo espiritual. Pero, Señor, venimos como tu pueblo. Nos has enseñado por tu palabra leída por nuestro hermano esta mañana, que tú nos ves como una sola cosa y que hemos de vivir en la unidad producida de la realidad de que hemos sido salvos por la misma sangre, tenemos por meta la misma gloria, y Señor, somos morada del mismo Espíritu. Y venimos ahora en la coinonía, producida no por intereses humanos en común, sino por la coinonía producida por el Espíritu Santo mismo. Y venimos, Señor, a pedirte nuevamente que nos hagas adoradores en espíritu y en verdad. Que las enseñanzas de tu palabra durante estos días no queden en lo meramente escuchado, sino que tomemos todo en serio. Y que aunque hayamos pasado por alto el privilegio de la adoración diaria ante ti, que entremos de nuevo en el lugar santísimo. Sabemos que el punto central de nuestra vida cristiana no se encuentra en ninguna reunión de redimidos, en ninguna asamblea, en el seno de ninguna iglesia. El punto central de la vida cristiana y de cada uno de nosotros se encuentra en el lugar secreto, donde a solas nos ponemos a entrar por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Señor, haz que todo esto sea realidad en nuestras vidas y que siquiera algo de tu gloria y tu hermosura se refleje por medio de nuestras vidas en las tinieblas que nos rodean, y que otros se sientan atraídos a tu hermosura por nuestro mensaje. Un mensaje que sale no solamente de nuestros labios, sino de nuestras vidas entregadas a tu soberanía. Padre, escudriñanos. Ve si hay algo en el corazón que impida esta entrega total a tu Señorío. Y si lo hay, Señor, enséñanos cómo arreglarlo para que entremos de verdad en el lugar santísimo que Cristo nos ha preparado. Padre, bendice a toda iglesia representada en esta reunión esta mañana. Bendice nuestro testimonio en diferentes lugares. Vivimos, Señor, como tú sabes, en un continente que te da la espalda. Pero, Señor, permite que sigamos difundiendo el mensaje del Evangelio, porque sabemos que hay almas que salvar. Y por eso, Señor, bajo tu bendición, confiando en tu poder, débiles como de siempre, pero con el derecho en el Señor Jesucristo de pedir el poder de lo alto, nos entregamos de nuevo a ti. Y todo esto, Padre, en el nombre de la única cabeza de la iglesia, el Señor de la mies, el abogado mismo a tu diestra en este momento, todo en su precioso nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.